Hola, buenos días.
Su centro es de los pocos del Estado que han hecho autopsias a pacientes COVID. ¿Qué medidas de seguridad extra son necesarias para llevar a cabo el procedimiento cuando se trata de muertes por el nuevo coronavirus?
Bueno, pues las medidas que se tienen que poner en marcha tienen que ver, por un lado, con la sala de autopsias y, por otro lado, con los equipos de protección individual que deben llevar los participantes en la autopsia. En cuanto a la sala de autopsias, una de las cuestiones fundamentales es que la renovación del aire sea a un determinado volumen, es decir, que la aspiración sea más potente que la que habitualmente hay en salas de autopsia convencional y que el aire que se aspira salga a través de filtros EPA para evitar la contaminación de otras zonas. Esto, como digo, el flujo de aspiración debe ser alto y que se produzca una presión negativa dentro de la sala. Por parte de los equipos de protección individual, pues es muy importante una protección sobre todo de todo el área facial con mascarillas FFP3, con gafas estancas, con pantalla facial, y luego también hay que vestir monos completos impermeables. Es decir que, como digo, son
casi,
medidas
casi
que
no se puede ni respirar.
Pues se respira mal, la verdad, sobre todo porque dentro del mono impermeable también la temperatura aumenta, la sudoración aumenta, y bueno, la sensación de dificultad respiratoria se hace más pronunciada, ¿no? Pero bueno, poco a poco te vas acostumbrando a lo largo de la realización y al final se puede hacer.
Doctor Palacios, los investigadores advertían o advierten que el SARS-CoV-2 provoca daños mucho más allá de los pulmones. ¿Han podido comprobar estos daños y en todo caso, de qué órgano se trata?
Bueno, nosotros en el grupo de autopsias que hemos realizado, hasta ahora hemos realizado autopsias en 15 pacientes, fundamentalmente hemos visto lesiones pulmonares. Quizás también debido a que los pacientes seleccionados para las autopsias, que han sido los últimos, digamos, tiempos que estamos viviendo de la COVID-19, son pacientes que llevan mucho tiempo en la UCI por una patología pulmonar grave no resuelta y fundamentalmente lo estamos viendo ahí. Es verdad que en otros estudios de otros autores, probablemente porque el tipo de enfermo pueda ser diferente, pues se han observado otro tipo de alteraciones. Se sabe que el virus puede afectar a diferentes tejidos, al corazón, al riñón, fundamentalmente también a los endotelios, que son las células que recubren por dentro a los vasos sanguíneos, y sí que se ha demostrado patología en otros órganos. En cualquier caso, menos frecuente que la pulmonar, pero sí que puede ocurrir.
¿Y qué es lo que más les ha sorprendido, doctor Palacios, de cómo actúa este virus en nuestro organismo?
Bueno, a nosotros, como digo, como el tipo de paciente que hemos estudiado en autopsia era de una patología pulmonar severa, quizás lo que más nos ha sorprendido es ver cómo esa patología pulmonar ha evolucionado mucho. Son pacientes que probablemente que empezaron con lo que se llama clínicamente un distrés respiratorio, detrás del cual existen unas lesiones en el pulmón que llamamos los patólogos daño alveolar difuso, pero que en los pacientes que ya llevan un tiempo de 3-4 semanas en la UCI que no se recuperan, se debe a que gran parte o área del pulmón pues ya llegan a tener una fibrosis pulmonar. Y que se ha desarrollado en este lapso de tiempo. Quizás eso es lo que más nos ha sorprendido, el grado tan avanzado de lesiones que hemos encontrado en estos pacientes.
¿Porque hay otros virus que provoquen daños similares?
Sí, en principio cualquier virus que pueda producir neumonía se sabe que se asocia a lesiones llamadas de daño alveolar difuso. Pero tampoco existen tantos estudios que hayan analizado cómo es la evolución, digamos, en un plazo de tiempo de 3-4 semanas y en una serie clínica amplia. Por tanto, digamos, las lesiones iniciales probablemente son compartidas por diferentes virus, pero lo que no sabemos en este momento si la progresión de las lesiones es similar con unos virus o con otros. Probablemente este virus sí tiene lesiones similares a las que producía el de la misma familia, el que producía el síndrome respiratorio agudo grave, que era otro coronavirus y que fue el que produjo la epidemia pues a principios de siglo, probablemente ambos virus sí que tengan produzcan unas lesiones similares. Frente a otros, pues no sabemos si la evolución, probablemente la evolución del coronavirus es más grave, digamos.
Y una última cuestión, doctor Palacios. El virus, sobre todo, afecta a personas de la tercera edad, pero también han fallecido jóvenes y sin patologías previas. ¿Las autopsias dan alguna pista sobre por qué estas personas se ven tan afectadas o es estrictamente por una cuestión de la edad?
Bueno, probablemente no es solo la edad, sino patología concomitante de los pacientes, ¿no? Porque nosotros las autopsias que hemos hecho son de pacientes entre 53 años y 90 años, por tanto, son algún paciente relativamente joven. Uh-huh. Generalmente siempre ha habido alguna comorbilidad que puede ir desde la obesidad, la hipertensión, la diabetes, y es bien conocido después de estos meses de pandemia que todas estas situaciones, por motivos que todavía no están claros, pues favorece que las infecciones en estos pacientes sean más graves.
És José Palacios Calvo, cap del Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Universitari Ramón y Cajal de Madrid. Doctor Palacios, muchas gracias por atender al Catalunya Migdia esta mañana y que vaya muy bien. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.